empleado. Laura, noticia a esta hora, son las 8:24.
Pues Julio, una noticia que se viene desarrollando desde el fin de semana y es que el lunes, ante un juez, la Fiscalía presentó a Luis Guillermo Gutiérrez, reconocido prestamista de campañas políticas, señalado de supuesta violencia intrafamiliar en contra de su pareja sentimental, Natalia Rendón. Y por eso a esta hora saludamos a Natalia. Natalia, bienvenida a la W Radio. Y pues quería preguntarle cuál es su versión de los hechos, porque pues mucho se ha dicho durante estos días.
Laura, antes de escuchar a doña Natalia lamentando muchísimo un tema tan dramático como el que ella ha denunciado, pues es importante escuchar la contraparte. ¿Qué dice el señor Gutiérrez o su abogado?
Pues Julio, estamos precisamente hablando con ellos, pero lo que nos dicen es que están a la espera de la decisión sobre la medida de aseguramiento que se dará hoy. Entonces, estamos esperando una respuesta oficial por parte de ellos.
Los invitamos a que también den su versión.
Sí, así es. Sí, bueno, sí,
adelante con su invitada.
Bueno, Natalia, cuéntanos entonces al aire, por favor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la versión de los hechos?
Buenos días, ¿cómo están? La versión de los hechos de cómo sucedió todo. Bueno, yo tengo una relación con Guillermo desde hace 2 años. En estos 2 años, él y yo tuvimos una pérdida hace 1 año. Nosotros tuvimos una pérdida de un bebé hace 1 año, la cual fue muy dolorosa para ambos en ese momento. Nosotros somos esposos legalmente. Cuando nosotros buscamos a este hijo durante 1 año, él me repetía en varias ocasiones que con perdón de sus hijos, que él nunca había deseado tanto un hijo como este, porque él me decía que por primera vez estaba enamorado y que no había amado a nadie como a mí. Pero después de la pérdida pasaron muchos inconvenientes y yo no podía quedar embarazada, y muchas veces me decía, esa vaca no quiere parir. Yo lo veía como un chiste. Hoy en día pues lo veo como es, porque cuando quedó embarazada, nos enteramos de la noticia el 19 de diciembre del año que pasó, le cuento que estoy embarazada. Él, ya las cosas estaban, siempre han estado de una forma de, pues un poco tensa, pero las cosas se convierten peor. Empiezan las cosas mucho, mucho peor. Me siento tanto que en ocasiones le rogaba que por favor no me tratara con tanto desprecio. Le decía que por qué me trataba así. Me escondía de él muchas ocasiones porque se ponía muy agresivo por actos tan simples como que no encontraba un pantalón, porque él no me dejaba trabajar y me decía que fuera ama de casa y que fuera mamá. Y por no encontrar un pantalón me tiraba todo el closet encima y me decía que ni para eso servía. Entonces yo ya optaba por esconderme detrás de la puerta del cuarto de invitados, del baño del cuarto de invitados, y celebraba cuando él no me encontraba porque no me había gritado. Y todo empieza, y todo esto porque lo explico, porque llega el día en que un día me estoy atacada llorando, sola en mi cuarto, porque no entiendo qué está pasando. O sea, ya es demasiado el rechazo, el desprecio, las humillaciones, las burlas, los gritos, el maltrato. Ya había habido, incluso estando embarazada, actos de violencia anteriores. Entonces estaba muy angustiada y estaba llorando, y él entra al cuarto. Y cuando entra al cuarto me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo que yo no puedo creer, no puedo entender por qué me tratas así. Y me dice, es eso. Y se entra al baño a afeitarse. Y yo me paro y le digo, no puedo creer que te estoy hablando y no te importe. Y cito, perdón las palabras, me dice, perra desgraciada, lárguese de aquí, ya no me la aguanto más. Lárguese usted, ese hijo seguramente ni siquiera es mío. Usted sé que usted quedó embarazada para sacarme plata. Usted no merece nada. Usted lo único que quiere es robarme el apartamento. Y siempre hablaba, él siempre estaba pensando que yo lo iba a robar tanto que en actos anteriores él tenía un cuarto lleno de cuadros y lo mandó a esconder los cuadros diciéndole a sus familiares y a los empleados que no me fueran a dar las llaves, que fueran que cuando yo salí un día a almorzar con mis papás que escondieran los cuadros porque yo me los iba a robar. Cuando con todo respeto yo no sé.
Pero Natalia, usted nos cuenta entonces, al inicio de este relato, que él estaba muy feliz de que usted estuviera embarazada, que incluso tuvieron una pérdida, pero ¿qué cambia? ¿Por qué estando embarazada él empieza a agredir, suponiendo que el señor estaba feliz por su embarazo?
No, es que eso es lo que, por eso traté de explicar. Hace un año cuando tuvimos una pérdida, él durante todo el año, con muchos altibajos y mucho maltrato, en donde hubo rupturas incluso de la relación, él me decía que esa vaca no puede parir, insinuándome que él estaba buscando un hijo realmente conmigo, muy deseado, y que nunca se había enamorado tanto. Pero cuando él se entera que yo quedo embarazada, las cosas venían mal y son peores. O sea, empieza él a ponerse con una actitud mucho más diferente. No entiendo el por qué. Sí. Como le explico, el maltrato viene de antes, el maltrato psicológico no se ve en morados, pero sí se ve en actitudes, y venía de antes, como le expliqué, con varias rupturas, incluso en la relación por esto.
Natalia, digamos, cuando la policía entra ya, cuando son las agresiones, que usted ya se atreve a denunciar, porque como usted lo ha dicho, pues el maltrato va desde el psicológico, verbal, las agresiones físicas. Quiero ir a ese momento en que usted ya decide denunciarlo y que la policía entra. ¿Cómo pasa esta agresión?
Ahí voy. El caso es que él llega y me dice, se para en la cama, empieza a poner el puño y a como batir la mano y decirme que lo deje en paz, si no, me dijo, te mato a tu hijo, te reviento el niño a golpes. Después, cuando él estaba con unos amigos, empezó a hablar un montón de cosas horribles sobre mí, y cuando se van los amigos, yo me voy al estudio y le pregunto que por qué no era capaz de decírmelo a mí, por qué se tiene que burlar de mí, por qué me está haciendo eso, por qué me engañó diciéndome que quería un hijo y ahora lo tomaba como un acto para ofenderme cada vez que quería. Entonces él me pone el pie, él está sentado en un sofá y yo estoy enfrente, y él me tira como una patada al estómago, y yo solamente estoy pensando que, pues las palabras que él dice, que me quiere reventar el niño. Entonces yo le quito el zapato y le dije, te dije que no te vas a meter con Luciano. Y él se escurre en el sofá y empieza a patearme. Y me dice que me va a matar. Y yo ahí me voy detrás de él como puedo, lo cojo poniendo mi barriga en su espalda. Al momento que yo hago eso, lo cojo por detrás y le digo, a mi hijo no lo vas a matar, a mi hijo no le vas a pegar, con mi hijo no te metas. En ese momento yo tengo una pulsera, seguramente se rasguñó la cara, pero al final él me tira en el sofá, eso es una L, y caigo en una esquina, y yo me pongo en posición fetal y le digo que a mi hijo no, y él me coge el pelo, me empieza a escupir y me sigue pateando y me dice que soy una perra, me empieza a escupir, me empieza a insultar y me sigue pateando, me patea las piernas, lava todo, me patea, me vuela incluso una uña de un patadón, y yo ahí mismo me paro y llamo a la policía, y mi llamado a la policía es, por favor vengan rápido que me quieren matar, yo estoy embarazada, quieren matar a mi hijo. Cuando llega la policía, como él tenía la marca de la cara, él ya lo recibe. Señores, buenas noches, ¿cómo están? Sigan, por favor, siéntense. ¿Quieren algo de tomar? ¿Una limonadita, agüita? Por favor, atiéndanlos. llega y dice que yo tengo problemas mentales, que lo que pasa es que yo soy de una familia muy humilde y que él me mantiene hace 2 años, a mí y a mi familia, que soy una mujer resentida, que soy una mujer desagradecida, que lo que pasa es que yo tengo muchos problemas mentales.
Sí.
Entonces yo le digo a la policía que no, y me están viendo sangrar, me están viendo los moretones, me están viendo la cara roja, y me dicen lo que pasa es que el señor tiene una marca en la cara.
Natalia, cuando llegaron los policías, ellos, ¿es verdad que dijeron que este hombre era muy poderoso? ¿Cómo actuaron los policías entonces?
A ese punto iba. Cuando los señores entran por la cocina, él los sienta en el comedor de la cocina, ellos me ven a mí mal y todo, él los sienta y les dice los que les acabo de comentar. Yo llego y está obviamente muy alterada y le digo, señores, ¿cómo le van a creer? O sea, mírenme, o sea, por favor, ayúdenme. Él dice que lo que pasa es que yo me le quiero robar el apartamento. Entonces se acerca un policía a mí y me dice, señora, lo que pasa es que el señor tiene una marca en la cara de un rasguño. Entonces, si usted quiere, puede poner la denuncia, pero nos tocaría llevarlos a los dos. Y yo le voy a ser muy honesta, nosotros conocemos quién es el señor, incluso nos acaba de mostrar que está hablando con el ministro de Justicia, entonces yo le aconsejo que no lo haga porque él va a durar 1 hora y usted va a durar hasta cuando él quiera, porque él es muy poderoso.
Perdón, ¿él les mostró un chat con cuál ministro de Justicia? ¿Usted vio el chat?
Eso es lo que me dice a mí el policía. Sé que él es muy amigo del ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Sí. Natalia,
eso es lo que él dice. Él se ufana diciendo que gracias a sus amistades él tiene mucho poder. Incluso en ocasiones anteriores me decía que él me iba a matar, que no iba a pasar nada porque iba a seguir a intenso dolor y que él igual que yo a mí no se me olvidara que yo era una muerta de hambre y mi familia, y que él tenía mucho dinero y mucho poder.
Natalia, yo quiero adelantar un poco la historia a la audiencia. Entiendo que la defensa ha argumentado que usted también había sido agresiva con él, no solo en esta situación, sino en otras ocasiones, es decir, que las agresiones eran mutuas. ¿Usted reconoce haber sido violenta también con el señor Gutiérrez?
Mira, yo te voy a decir una cosa. En lo que estamos hablando, yo en ningún momento de los hechos fui violenta. Si él tenía un rasguño en la cara es porque yo me defendí, como muchas veces lo hice, me defendí. Sin embargo, en muchas ocasiones en las que yo me defendí, terminé sintiéndome yo culpable y única responsable y pidiendo perdón muchas ocasiones. Tanto es así que yo estuve en una clínica y cuando el señor aparece al mes, aparece a preguntarme que si este tiempo lo había usado para recapacitar y estaba lista para volver a la casa a pedirle perdón, porque era lo que usualmente pasaba. Porque él llegaba, me hacía un montón de cosas, me defendía y él me decía, pero es que viste lo que haces, cuando has visto que molestes a un tigre y no te rasguñe, es que son cosas que tú logras. Entonces, y muchas veces la frase de él era, pídeme perdón, y yo pedía perdón por
señor. Doña Natalia, en esta entrevista usted ha dicho que esta situación lamentable suya se repetía, y muchas veces ha dicho usted la palabra, muchísimas veces. Uno se pregunta como oyente, ¿y por qué seguía con él? ¿Por qué a la primera o a la segunda no lo denunció y se fue?
Te agradezco que me hagas esta pregunta, te lo agradezco muchísimo, porque quiero decirlo, como lo he dicho hoy en reiteradas ocasiones, a mí no me enamora obviamente un hombre que me golpea el primer día. A mí me enamora un hombre amoroso, un hombre respetuoso, un hombre bondadoso, un corazón admirable, un corazón bueno. Yo sé que está en el fondo de él porque yo lo sé, que en el fondo de él está. A mí me enamora un hombre maravilloso. ¿Y qué hace que tú lo vuelvas? Muchas. Él empieza a ser todo en mi vida, ser un hombre tan grande que al final no me di cuenta que mi vida estaba en sus manos, en absolutamente todo sentido. Entonces, muchas veces fue por miedo, muchas veces fue por pensar que ese hombre tan maravilloso que me enamoró iba a volver y yo confiaba en él, tanto que el último día que yo hablo con él, yo le digo, es que yo te creí. Yo, cuando nadie creía que tú eras una buena persona, no es que no me dolieran los golpes o me dolieran tus humillaciones o faltas de respeto, es que yo creí en cuando me decías que sí, que ibas a cambiar, que todo iba a ser diferente, porque eso le pasa a muchas mujeres. Primero, como les explicaba, yo me sentí muchas veces culpable y les estoy diciendo que en este momento puedo decirlo gracias a una ayuda psiquiátrica, psicológica, terapéutica, porque tanto fue que yo estoy en una clínica donde me están viendo un montón de médicos y yo todavía estoy un poco disociada y digo, ¿es en serio que estoy tan grave? Porque lo normalicé, porque pensé que era normal, porque pensé que al final esa era la vida. Y hoy lo he llamado como que es una gargantilla de diamantes llena de sangre, porque él me decía que era una mujer desagradecida, que era una mujer que no valoraba, que era una mujer que él me daba a mí todo y que cómo yo podía ser así, y yo me lo creía y yo decía, tienes razón, perdóname.
Sí, Natalia, y precisamente Medicina Legal le da a usted 18 días de incapacidad. Le queremos agradecer por contarnos su historia. Sabemos que hoy sigue el proceso judicial y un juez de la República pues tomará la decisión. Nosotros pues contactamos a la defensa del denunciado, pero pues ellos están a la espera de esta decisión sobre la medida de aseguramiento, que es la decisión que va a tomar un juez de la República, y pues estamos a la espera de esa respuesta.